Vamos, por favor,
queridos, vamos por favor abrir nuestras Biblias en el Salmo 119.
Quiero leer algunos versículos
con los hermanos. Vamos a hablar esta noche sobre la palabra de Dios, la base de todo, de toda nuestra enseñanza, la base de toda revelación que Dios nos ha dado.
Entonces
vamos a leer unos versículos que están en el Salmo 119, versículo 11. Comenzando por el versículo 11, que dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Versículo 16. Terei prazer nos teus decretos.
Me deleitaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras.
Versículo 24.
Com efeito,
os teus testemunhos.
Tus testimonios son mi delicia. Y también mis consejeros.
Versículo
35.
Versículo 35.
Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Versículo 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré mis manos a tus mandamientos, los cuales he amado, y meditaré en tus leyes. Versículo 50. Esto es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Versículo 71.
Foi-me bom ter eu passado pela aflição.
Bueno me es haber sido afligido para que aprendiera tus leyes.
77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias.
Llegue a mí tu misericordia para que yo viva.
Na tua lei,
porque tu ley
está o meu prazer.
Es mi delicia.
92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer,
si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya habría perecido yo en mi aflicción.
97.
Cuánto amo
tu ley. É a minha meditação.
Todo el día,
ella
es mi meditación. Por tus
mandamientos
mais sábio me has hecho más sabio que mis enemigos.
Eu os tenho,
porque para siempre son míos.
Compreendo más.
He comprendido más
os meus mestres,
que todos mis instructores,
porque
tus testimonios son mi meditación.
Soy más prudente que os idosos.
He entendido más que los ancianos,
teus
porque receitos, he guardado tus ordenanzas.
111. Os teus testemunhos,
tus testimonios,
recebi-os por legado perpétuo,
son mi heredad para siempre,
o prazer do coração,
porque ellos son el gozo 133. De mi corazón. 133.
Firma os meus passos na tua palavra.
Afirma mis pasos con tus palabras.
Iniquidade.
Que ninguna iniquidad se enseñoree
143.
De mí. 143.
Sobre mim vieram tribulação e angústia.
Aflicción y angustia me han alcanzado. Pero tus mandamientos han sido mi delicia.
147 y 148.
Me anticipo al alba e imploro. Tu palabra es lo que espero. Mis ojos se adelantaron a las vigilias de la noche para meditar en tus palabras. 164. Siete veces al día te alabo por tus justos decretos. 174. Anhelo tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia.
Aleluya, Señor.
Aleluya, Señor.
Señor amado.
Señor amado.
Nuestra vida tem sido un continuo encher da vida do teu filho.
Nuestra vida ha sido un continuo llenarnos de la vida de tu Hijo, que es la palabra. Es el Verbo eterno, la palabra que se hizo carne, que vino a habitar en nosotros. Tenemos alegría y placer, Señor, en tus verdades, en tus principios, en tus mandamientos. Recibimos de todo corazón tu doctrina,
a tua verdade,
tu palavra,
porque
tu verdade,
tua palavra, Senhor,
porque tu palavra, Senhor,
ela nos alimenta,
nos alimenta.
A tua palavra, Senhor, ela
tu
nos
palavra,
guia,
Senhor, nos
ela
guia,
é luz para o nosso caminho,
é luz para nuestro camino.
Nos vivifica,
tu palavra nos vivifica e nos regenera.
A tua palavra nos consola,
tu palavra nos consuela e nos dá paz.
A tua palavra nos guarda de pecar,
tu palavra nos guarda de pecar.
A tua palavra, quando falada, ela produz fé.
Tu palavra, quando é hablada, produz fé em nossos corações. E tua palavra
separa, Senhor.
Separa, Senhor.
Discerne.
Discerne
os propósitos
de nosso coração.
Nossa alma, nosso espírito.
Nossa alma, nosso espírito.
As juntas, a medula. E discerne
las coyunturas, la médula, y discierne lo más profundo de nuestro corazón.
Obrigado, Señor,
gracias, Señor,
porque dejaste eso registrado para nós.
Porque dejaste esto registrado
y
para nosotros.
Beber todos los días
y podemos beber todos los días de esta palabra.
Lavados por ela.
Ser lavados por ella.
Pela tua palavra,
limpios por tu palabra. Purificados por tu palabra, Señor.
Obrigado, Pai.
Gracias, Padre.
Obrigado, Señor.
Gracias, Señor.
Aleluia.
Aleluia.
Muito tempo atrás,
hace mucho tiempo, atrás, más o menos unos 30 años,
atrás, Marcos y yo,
Marcos y yo,
tínhamos recién llegado a Salvador, vindo de Porto Alegre.
Habíamos llegado recién de Salvador desde Porto Alegre. Me acuerdo que nos encontrábamos todas las mañanas para orar.
Orar por aquilo que Deus nos tinha
orar por aquello que Dios nos había mandado hacer aquí, buscar discípulos para predicar la palabra, para establecer su voluntad, para establecer su reino. Y me acuerdo cuando nos preparábamos muchas veces para enseñar a los discípulos. Yo me acuerdo de dos momentos que son interesantes.
Eu lembro de um retiro.
Me acuerdo de um retiro de jovens.
Era em Bepe.
Em Bepe.
Que tinham sete jovens.
Donde havia sete jovens.
E eu fui falar sobre honrar pai e mãe.
Me tocou falar sobre el honrar a papá y a mamá.
Honrar pai e mãe.
Hijos, obedecer em todo a vuestros padres.
Foi gravado.
Me acuerdo que fue grabado.
Retiro. Sete discípulos y yo, Marcos.
El retiro eran siete discípulos, Marcos y yo. Y me dediqué y me preparé y oré y busqué al Señor. Y busqué entender bien lo que estaba en la Escritura.
A fita cassete parecia que tinham mil pessoas no
lugar. Y me acuerdo que después oí ese cassette y parecía como que hubiera mil personas en ese lugar.
Nós nos preparávamos. Nós orávamos, nós buscávamos,
nos preparávamos, orávamos, buscávamos al Señor.
Queríamos
estar bien preparados para transmitir la palabra, para enseñar.
Eu lembro de um outro fato quando Marcos
me acuerdo de otra vez cuando Marcos pasó un mes de vacaciones leyendo el libro de Mateo. El libro de Mateo entero, los 28 capítulos, todos los días, en un mes leyó 30 veces el libro de Mateo. ¿Qué ocurrió con él? Estuvo lleno de la
palabra.
Cuando él estaba lleno de la palabra, nos encontramos para orar. Y Marcos me dijo, yo tengo una serie de cosas que quiero compartir con los hermanos. Y conversamos sobre esto. En aquella época, él ministraba un fin de semana y yo ministraba el otro fin de semana. Y él me dijo, yo voy a precisar cuatro o cinco fines de semana. Y yo dije, amén. Y ahí empezó Marcos, lleno de la gracia del Señor, ministrando durante cinco domingos. Todas las palabras fueron contundentes, fuertes. Y terminábamos quebrantados, con mucho llanto.
La confrontación era grande.
La confrontación era grande y había mucha gracia en la comunicación. Me acuerdo que cuando nos juntábamos a orar de vuelta,
estábamos animados porque estábamos
teníamos tanto ánimo. Nos dábamos cuenta que Dios nos estaba dando una gracia para predicar, para comunicar a los hermanos. Pasó un mes y tuvimos otro retiro en otro lugar.
Por ahí, mes y poco. Nos fuimos a un retiro en Alagoinhas y Marcos.
Fuimos a este retiro en Lagoinha. Y dije, Marcos, hagamos una revisión de lo que hemos ministrado y ver lo que los hermanos han recibido.
Ellos estaban lá há 30 anos atrás.
Hace 30 años atrás.
Y nós começamos a fazer a pergunta.
Y comenzamos a preguntar, ¿cuántos se acuerdan aquí la palabra que fue ministrada el mes pasado, así, así, así? Y había un silencio maravilloso y nadie decía nada.
Ahí preguntábamos de nuevo, otra vez, y nadie decía nada, estaban inhibidos. Y ahí Marcos dijo, preguntémosle a Benito. Benito se va a acordar. Benito es de la mejor calidad. Pero Benito no se acordó. No se acordó. Ahí Marcos dijo, con una desesperación total, dijo, por favor, por lo menos los títulos. Ahora, ¿por qué estoy contando esto? Porque esto fue un marco. Un momento de nuestro caminar como iglesia. Ahí, después de una serie de ministraciones que fueron ungidas, llenas de gracia, con profundidad, la iglesia no había retenido casi, o diríamos absolutamente nada. Había sido un tiempo fantástico. Había sido maravilloso recibir en aquel momento con llanto, con todo. ¿Pero qué quedó?
Casi nada.
Casi nada.
Y ahí la expresión que yo gosto de usar,
y ahí tiene la expresión que nos gusta usar. Nos desesperamos con el púlpito. Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué es lo que los hermanos guardan de lo que hablamos? En aquella época hablamos una hora y media, enseñando a la iglesia. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que los hermanos guardan? ¿Qué es lo que queda en la vida de los hermanos? Y comenzamos a desesperarnos con el púlpito. Me acuerdo que Marcos hizo... Me permito citar esto, quizá no sea preciso, cualquier cosa me ayudas, pero una persona se sentó en tu casa para hablar sobre la parábola del sembrador en ese periodo. Y decíamos, ¿qué guardan los hermanos? Y Marcos se sentó con el hermano, que era muy sencillo, y habló de los cuatro tipos de tierra, la del camino, el suero rocoso, la tierra de los espinos y la buena tierra. Le habló de las aves, le habló del suelo rocoso, en fin, hizo la comparación de las cuatro tierras y le explicó qué tenía que ver con la vida.
Eran tres o cuatro puntos que él quiso que la persona juntase.
Y él quiso puntualizar tres, cuatro puntos que él quería que este hermano retuviese. Y Marcos me contó desesperado, diciendo, me dijo, Mario, fueron 50 minutos, pero el hermano no pudo relacionar una cosa con la otra. ¿Qué es lo que está siendo guardado? Y estábamos en desesperación, sin saber por dónde ir, y en ese momento Dios nos trae una persona que nos bendijo tremendamente
Vamos falar hoje. En este punto que vamos a hablar hoy. Llega en este momento Ivan Baker. Y comenzamos a relacionarnos con él. E Ivan comienza a hablar sobre pocas cosas.
Bem ensinadas.
Bien enseñadas.
Bien aprendidas.
Bien practicadas.
Bien transmitidas.
Y comenzó a hablar sobre simplificación, sobre ser simples, sencillos, sobre usar un lenguaje sencillo, sobre la repetición. Y comenzamos a pensar en estas cosas y me acuerdo de una propuesta que él nos hizo y pusimos en un papel todo lo que era necesario de comunicar. Y él iba a hacer lo mismo que nosotros. Y pasó un año, si no me equivoco. Y colocamos en un papel lo que nos parecía importante y él también hizo lo mismo. Y cuando nos encontramos, nuestra carpetita de enseñanzas tenía 34 hojas, la de él tenía 33. Eran los puntos importantes que consideramos importantes para transmitir a la iglesia. Dios comenzó a ministrar a nuestro corazón acerca de cómo tenía que ser la enseñanza en la iglesia. No debían ser ministraciones complicadas, debíamos simplificar, teníamos que repetir. Tenía que ser un paquete de verdades compacto, listo para ser comunicado con claridad y simplicidad. En ese tiempo Iván comenzó a hablar sobre jirafas y corderos. Él nos decía, el Señor no nos llamó para alimentar a jirafas, nos llamó para cuidar y alimentar corderos. Las jirafas, él decía, quieren comer alto en los árboles, pero los corderos quieren comer aquí bajito en el piso. Las jirafas quieren buscar cosas complicadas, pero las ovejas buscan cosas simples, sencillas. Él usaba algunas expresiones muy interesantes. Él decía, cuando sea más sencillo para que la congregación entienda, es mayor garantía que todos entiendan. Debemos hablar y comunicar la palabra del Señor con más sencillez, para que sea entendida, para que pueda ser recibida con comprensión y revelación por toda la iglesia. Y comenzamos a buscar vivir esto y a entender esto y a practicar esto. Y enseguida Dios nos llevó a entender una palabrita llamada catequesis, que está en siete textos, aparece ocho veces en el Nuevo Testamento. La palabra catequeo, la podremos llamar catequesis, y ahí fue cuando comenzamos a entender que había una desesperación por el púlpito, que debíamos simplificar, que debíamos hablar a los corderos, a los más sencillos, y comenzamos a entender y Dios nos comenzó a llevar a la Escritura para mostrar que todo lo que esto que Dios nos estaba hablando tenía fundamento en su palabra, no era una invención de unos pocos hombres, de 10, de 3, pero era algo que estaba fundamentado en su palabra. Y Dios nos llevó a entender esta expresión, catequeo, que es traducida en estos textos como instruir, informar, otras veces enseñar. Pero la palabra en el original es catequeo. Y vamos a ver los textos donde aparece esa palabra. Lucas capítulo 1, versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La palabra original es catequeo.
para que saibas, tenha certeza das verdades,
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido catequizado. Hechos 18, 25.
Atos, capítulo 18.
Hechos, capítulo 18, versículo 25. Dice así:
era él,
este había sido instruido, había sido catequizado en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Él era catequizado en el camino del Señor, por eso era fervoroso y enseñaba con precisión respecto de Jesús. Luego en Romanos 2:18.
Romanos,
capítulo 2, versículo 18.
Que conheces a sua vontade.
Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale, porque estás instruido en la ley, estás catequizado en la ley.
1
Corintios 14, 19.
Aquí
el evangelista dice: en aquello que fuiste instruido. Después, en Hechos dice que Apolos había sido catequizado. Después dice que Pablo había sido catequizado. Después, 1 Corintios 14, 19. En la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi sentido, para que enseñe también a los demás que 10,000 palabras en una lengua. ¿Cuántas palabras? Cinco. Para catequizar. Que 10,000 palabras. Y Gálatas 6:6.
Un texto conocido, los hermanos.
Un texto conocido por los hermanos. El que recibe instrucción, el que está siendo instruido, el que está siendo catequizado en la palabra, comparta toda cosa buena con quien lo catequiza.
Tem ainda em Atos 21:21 e
en
Atos 21.
Hechos 21:21 y Hechos 21:24. El evangelista habla sobre ser catequizado en las verdades. En Hechos 18:25 habla de que Pablo fue catequizado. En Hechos 21:22 dice que Pablo fue catequizado en la ley. Gálatas dice que aquel que catequiza, hay un catequizado y alguien que lo catequiza.
Catequeo.
La palabra catequeo.
Una palabra que no podría haber sido traducida.
Es una palabra que no podría haber sido traducida. Porque cuando se traduce como instrucción, o enseñar, o aprender, o la palabra que quieras colocar ahí, no va a expresar lo que significa esta palabra. Porque en el griego esta palabra es forma y contenido. Catequeo trae una forma y un contenido. La forma es repetición. Todas las veces que aparece instruido aquí, la forma es repetición. Y el contenido es algo sencillo que puede ser repetido. Entonces la manera en que Jesús fue instruido, fue catequizado, se le fueron repetidas las verdades hasta que él las guardó de memoria. Así fue con Apolo, así fue con Pablo, así fue con los apóstoles. Esos oyeron repetidamente, muchas veces. Todos ellos fueron catequizados, todos fueron instruidos. Hoy, si se habla en instrucción, hay diferentes formas de ver. Uno tiene un método, otro tiene otro. Pero en la Escritura, cuando se dice que alguien fue instruido en la palabra, se habla de una forma y de un contenido. La forma es la repetición y el contenido es algo sencillo, que puede ser guardado de memoria. Deuteronomio 6, del 6 al 9. ¿Qué dice ahí? Texto conocido, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Vamos a leer. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Pienso que aquí está la respuesta. Cuando dice hablar entre vosotros con salmos. Para hablar entre nosotros con salmos. Para hablar con la palabra. Memorizada, guardada de corazón. No se podía andar por el camino con un libro abierto. Ni siquiera había libro. Las palabras las tenían que guardar en su corazón, en su memoria. Si pudiésemos dar una definición de lo que es catequesis o catequeo, sería, ¿quieren anotar? Pueden anotar. La definición mejor para esta palabra sería, en forma y contenido, es enseñar oralmente la doctrina de Cristo a través de la repetición. Es enseñar oralmente la doctrina de Cristo a través de la repetición utilizando la memoria. Es enseñar oralmente la doctrina de Cristo a través de la repetición utilizándose la memoria. Eso es catequeo. En ese momento de nuestro caminar hace 30 años, Dios comenzó a mostrarnos que había una forma y había un contenido. La forma era la repetición, la memorización. Era repetir hasta que todos pudiesen guardar. Y luego tendríamos que definir un paquete pequeño de verdades hasta que la iglesia lo pudiese saber de memoria. Transmitir aquello que Jesús enseñó y que dijo que debemos guardar todas las cosas que Él nos ordenó. Entonces en ese momento comenzamos a entender esto y a entender que la palabra de Dios debía ser comunicada de esta forma, y ella siendo comunicada de esta forma se acaban los grandes predicadores. Cuando dice que los apóstoles estaban diariamente en el templo, ¿qué hacían ahí? Estaban repitiendo la palabra que habían oído del Señor exhaustivamente, y dice que la repetían tanto. Yo sé que la repetían mucho porque dice así, porque dice que llenaron Jerusalén de la doctrina.
¿Cómo que desencheron?
¿Cómo que llenaron Jerusalén? ¿Con folletos?
¿Con libros?
¿Con libros?
No,
estaban diariamente en el pórtico de Salomón repitiendo las mismas cosas exhaustivamente hasta el punto en que todos tenían el mismo entendimiento, recibieron la misma verdad, repitieron las mismas cosas. Entonces Dios nos llevó a entender que la forma es la repetición y el contenido debe ser sencillo, un paquete pequeño. Y vimos esto a través de varios ejemplos en la propia Escritura. Hay un ejemplo donde Jesús, respecto al Sermón del Monte, siempre imagino o me quedaba imaginando cómo fue que Mateo escribió tres hojas de los dos lados, de las dos carillas, y recitó todo aquello. ¿Cómo fue que eso aconteció? Quizá porque entró en un éxtasis repentino y comenzó a registrar todo con una lapicera, o lo había oído tantas veces que aquello había quedado en su memoria, en su corazón, al punto de poder escribirlo y dejar registrado. Seguramente lo oyó muchas veces del Señor. En Mateo capítulo 5 habla de que Él subió al monte. Y en Lucas capítulo 6, donde habla de la misma cosa, de las mismas verdades, es otro evangelista que está escribiendo. Pero ahí dice que estaba en una llanura. Mientras que al hablar, Mateo dice que estaba en un monte. Esto muestra que Jesús estuvo en dos lugares diferentes hablando de las mismas cosas. Entonces Jesús nos llevó a entender la importancia de cómo comunicar sus verdades. Es a través de la repetición, con un contenido sencillo.
Y comenzamos a hacer preguntas y respuestas.
Y comenzamos a hacer preguntas y respuestas. Y a colocar y a sentar los ocho puntos sobre la vida y obra de Jesús, que ya no son ocho, ahora son más. Pero comenzamos, y algunos de ustedes que están aquí hace tanto tiempo que se acuerdan de cómo repetíamos y cómo el fundamento entró fuertemente en todos nosotros. Me acuerdo de situaciones por causa de esa repetición, por causa de estas verdades sencillas, repetidas continuamente, constantemente, exhaustivamente, esas verdades colocadas, bien colocadas, pocas cosas bien aprendidas, bien practicadas, bien transmitidas, causaban un impacto en cualquier persona que llegase a esta congregación, porque oía siempre de cualquiera de nosotros, de cada uno, las mismas cosas. Me acuerdo de personas que vinieron para probarnos. Me acuerdo de una persona que me contó que vino acá y anduvo entre los hermanos y conversó con algunos pastores, y el tema de él era divorcio y recasamiento. Y él conversó con uno de los pastores para saber lo que pensábamos. Y oyó una secuencia de cosas. Fue a uno de los líderes. Oyó la misma secuencia de cosas. Fue a un discipulador y oyó la misma secuencia de cosas. Estuvo con un discípulo que todavía no cuidaba de nadie y oyó la misma secuencia de cosas.
Bonito. Ouvimos a mesma sequência de coisas.
Oímos la misma secuencia de cosas. Dijo, qué bonito el pájaro.
Iván no solo nos enseñó esto.
Que Iván nos enseñó esto haciéndolo.
Iván Baker tinha entendido.
Había entendido.
Y no solo tuvo
esta comprensión, pero también aplicó esta comprensión sobre nosotros. Durante los 8 años que vino al principio aquí, Marcos siempre contó que él le escuchó las mismas cosas, porque él venía una vez y hablaba sobre propósito y estrategia, y nosotros nos maravillábamos acerca de la iglesia en la casa. Estamos hablando del año 1983, y anotábamos todo y grabábamos todo. Agarraste los cassettes, hiciste unas lecciones, íbamos y leíamos y estudiábamos, y venía el otro año y otra vez hablaba de propósito, estrategia, iglesia en la casa, compañerismo, las mismas cosas. Y él pensó, quizás se olvidó que el año pasado habló de esto mismo. O piensa que no hemos guardado lo que nos enseñó. Y grabamos todo y lo oímos de nuevo y nos dimos cuenta al oír que habíamos dejado cosas. Así que vuelve al otro año y vuelve a hablar de las mismas cosas. Y ahí le dije a Marcos, ya estoy seguro, absolutamente seguro, que él se da cuenta que no entendemos nada. Él piensa que no entendemos nada. Y vuelve al otro año y habla las mismas cosas. Y aquellas verdades se volvieron sólidas en nosotros.
Verdades.
La palabra del Señor, todo esto que hablamos, alimenta, guía, vivifica, consuela, nos guarda de pecado, discierne los propósitos de nuestro corazón, nos da dirección, es luz, nos da dirección, afirma dentro de nosotros los principios de Dios, de la forma en que Dios estableció para que su casa use, por medio de la catequesis, por medio de la repetición de pocas cosas, exhaustivamente, hasta que todos las guarden. Hemos visto, amados, cómo a la gente le gusta la novedad. Y por un tiempo hasta podemos andar en las novedades. Me acuerdo que en 1983, Marcos y yo estuvimos en Porto Alegre. Por primera vez nos llamaron para dar testimonio, contar lo que Dios estaba haciendo aquí, proclamar los principios, lo que estábamos viviendo, y predicamos en Porto Alegre. Me acuerdo que había muchos pastores. 11 años después, fui a otro lugar y me encontré uno de estos pastores y me preguntó, porque hablé las mismas cosas, y me dijo, después de 11 años siguen hablando las mismas cosas. Hoy estás hablando las mismas cosas que hace 11 años. Todo esto que ustedes dijeron, lo mismo. Yo ya anduve por millares de lugares y ya escuché millares de cosas, ya me perdí todo lo que escuché. ¿Cómo es esto? Y yo le dije a él, es que cuando Marcos y yo leemos Mateo 5, 6 y 7, leemos siempre la misma cosa. Todas las veces que leemos Mateo 5, 6 y 7, son las mismas cosas. Son las mismas verdades.
Para serem vividas.
Para ser vividas. La palabra del Señor no es para ser solo sabida, sino para ser guardada. Guardada significa poner en práctica. Para ponerla en práctica, yo tengo que tenerla bien fundamentada en mí. Y la manera en que Dios quiere que hagamos esto es por medio de la repetición de un contenido simple. Si quieres edificar algo, precisas de herramientas, que ellas harán la misma cosa siempre, van a producir algo que permanezca. La curiosidad, amados, ela busca novidade. Busca novedad.
A curiosidade busca novedades.
La curiosidad busca novedades.
Si queremos edificación.
Si queremos edificación.
Tiene que haber repetición.
Tiene que haber repetición.
La curiosidad va atrás de esas novedades todas.
La curiosidad va atrás de todas las novedades. Pero para producir edificación, para que algo sea sólido, es necesario que haya repetición, entender bien con profundidad, con precisión. Ya escuché a algunos decir, ¿para qué catequesis? ¿Para qué repetir? Si tenemos la Biblia, si tenemos libros, o tenemos otras cosas, ¿para qué seguir repitiendo? Eso es para los que realmente no quieren practicar. Porque no sirve tener un libro en la mano que yo no sé manosear, que no conozco, que no lo sé de memoria. Porque no puedo andar con él todo el día con el libro abierto delante de mí. Pero si lo tengo memorizado, si lo tengo adentro de mí, el Espíritu puede usar la palabra. Algunos dicen... Catequesis es aprender de memoria. No, no es así. Usan mal la palabra aprender de memoria, porque la palabra aprender de memoria significa guardar de corazón. No es simplemente una repetición sin sentido, sino guardar de corazón. De corazón,
guardado dentro
nuestro,
algo que você sabe,
algo que sabemos.
Comenzamos
leyendo el Salmo 119, que decía: guardé tu palabra para no pecar contra ti.
Cuando
guardamos la palabra, que son pocas cosas, a través de la repetición de un contenido simple, puede ocurrir lo que está en Filipenses capítulo 2, versículo 2.
Filipenses capítulo 2,
versículo 2, dice así:
el apóstol.
El apóstol está haciendo una exhortación y dice, desde el versículo 1, por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completad mi gozo a fin de que penséis, ¿cómo es que se completa la alegría? A fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánime. Pensando una misma cosa.
1
Corintios capítulo 1, versículo 10.
Rogo-vos,
dice así: os exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo. Que hablen todos una misma cosa en portugués, y que no haya más disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Y cuando leí estos dos versículos, yo dije: Señor, esto es posible. Es posible que entre los hermanos pensemos la misma cosa, tengamos el mismo sentimiento, tengamos el mismo parecer. Es posible que nosotros hablemos todos la misma cosa. O esto es una en un éxtasis de Pablo, algo que surgió mágicamente, pero que no va a ocurrir. Ese es tu momento en el que Pablo exageró, se volvió verborrágico. Pero Pablo dice que pensemos la misma cosa, que habléis las mismas cosas, que tengáis un mismo parecer. Yo no pienso que fue un devarío. Yo pienso que es algo que provee del Espíritu de Dios, inspirado por Dios, que está en el corazón del Padre, que no haya división, Él dice, yo ruego a vosotros, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ruega? ¿Por qué pide? ¿En el nombre de quién pide? Que habléis todos la misma cosa. ¿Qué más? Y que no haya entre vosotros divisiones. Antes sean enteramente unidos en portugués, con una misma disposición mental, con una misma disposición mental, con un mismo parecer. ¿Cómo es esto posible, amados? Es posible que 3.000 personas hablen las mismas cosas. Es posible que 3.000 personas tengan el mismo parecer.
Él nos da respuesta.
Él es el que nos da la respuesta. Pero antes de dar la respuesta, quiero decir dos cosas. Cuando pensaba en esto hace un tiempo atrás, tuve un sueño. Yo iba a hablar sobre esto, estaba meditando en esto, Filipenses 2:2 y 1 Corintios 1:10, y tuve un sueño. El sueño es que vi esta, mi Biblia,
virada de cabeza para baixo.
Pero estaba dada vuelta, cabeza para abajo.
Eu tentava abrir para
y yo buscaba para encontrar algún texto, abrí la Biblia, pero no encontraba. Daba vuelta las páginas y salían un montón de letras, un montón de cosas. No lograba encontrar nada, no podía entender las letras, eran muchas, y cerraba la Biblia, y el Señor me dijo, no importa. Yo conozco de memoria la palabra del Señor. Yo decía, yo sé el texto de memoria. Y yo citaba un texto. Ni me acuerdo cuál era el texto, pero yo citaba el texto en el sueño. Había un grupo enorme de personas. Como si fuese un encuentro general de la iglesia. Y ahí en el fondo, después que yo citaba la palabra, una señora se levantaba y decía, esto es lo que tú piensas, pero yo pienso diferente. Y en el momento me acordé de un sueño. Confiamos más en nuestras explicaciones que en la repetición de las verdades de la palabra de Cristo. No aceptamos el texto y damos un montón de explicaciones. Cuando entramos en el punto de explicar, traer muchas explicaciones, pueden ser contestadas, puede haber diferencia. Pero cuando abrimos la palabra de Cristo, entonces todos podemos hablar las mismas cosas, podemos pensar las mismas cosas, podemos tener el mismo parecer.
Yo no digo que consigo, mas eu tenho feito esforço.
Yo no digo que lo haya logrado, pero he hecho un esfuerzo muy grande.
Para só fazer afirmações.
Para solo afirmar cosas que están en la palabra.
O apóstolo disse, amados, que
y el apóstol dice que es posible que pensemos,
sentirmos,
sintamos
e falarmos
y hablemos las mismas cosas.
¿Ya pensó?
¿Lo sabes? Vamos a pensar
igual.
Vamos a sentir igual.
Falar igual.
Y vamos a hablar igual. El texto está en Colosenses capítulo 3.
Versículo 16.
Versículo 16.
Ele diz, rogo-vos.
Él dice, os ruego, completad mi gozo. Es una exhortación animándonos. Es posible que pensemos, sintamos y hablemos, tengamos un mismo parecer. Él dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones. Habitar quiere decir hacer morada permanente. Habite, more, quiere decir que la palabra tiene que ser morada en nosotros permanentemente. No es algo que viene y va, es para que ella anide, haga morada en nosotros. Y esto solo se consigue a través de la repetición, la catequesis. Habite, more abundantemente en vosotros. Abundantemente, ricamente quiere decir en abundancia. Habitar es hacer morada, pero no es hacer morada por un ratito, sino ricamente, en abundancia, que rebalse de vosotros. Y después dice, ¿la palabra de quién? La palabra de Marcos, de Mario, de Evangevaldo, de Sergio, de Benito, de Eduardo. De cualquier otro.
No, habite.
No.
Faça morada.
La palabra habite, haga morada abundante en vosotros. Pero, ¿qué cosa? La palabra de Cristo. ¿Para qué?
Para que haya instrucción,
catequizar, para que haya consejo, para que se enseñen y se amonesten los unos a los otros en toda sabiduría, no la nuestra, sino la de Cristo Jesús. Es posible, es posible.
Se habitar en nosotros ricamente.
Si habita en nosotros abundantemente la palabra de Cristo.
Pensaremos, sentiremos.
Pensaremos, sentiremos y hablaremos las mismas cosas. Pero para esto tiene que haber repetición.
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 Para guardarnos.
Para que la guardemos la palabra.
Y, vamos poder
y entonces vamos a poder instruir la misma cosa. Llega un joven para un hermano y pregunta, ¿qué tengo que hacer con mis padres? Y el hermano dice, dos cosas te pide el Señor. Hijos, en todo obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Y honra a tu padre y a tu madre.
No puede ser tan simple así, ¿só eso?
Y él dice, no puede ser tan simple, solo eso.
Alfredo.
Y ahí el jovencito va a otro hermano, Alfredo. ¿Y qué tengo que hacer con mis padres? Pregunte. Y Alfredo le dice dos cosas. En todo, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor, y honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué más? Dice el joven. Solo eso. Y ahí el joven dice, no, no puede ser solo eso, debe haber más. Ahí va Mario. Y Mario dice, dos cosas te pide el Señor. Pero dice, no, es demasiado sencillo, y busca a Marcos. Y Marcos le dice lo mismo, dos cosas. Y el joven dice, pero es muy sencillo, debe haber más.
La palabra del Señor es...
La palabra del Señor es sencilla.
Es simple.
Es sencilla.
Para que ninguém se engane.
Para que nadie se engañe. Para que nadie se equivoque. Pero para esto tiene que vivir ricamente en nosotros. Cuando instruyamos a alguien, no puedo instruir según mi mente, sino según la palabra de Cristo. Cuando vaya a aconsejar a alguien, no puedo dar un consejo conforme a lo que yo quiero, sino según la palabra de Cristo.
Esto será posible a través de...
Esto será posible.
Duas coisas.
por medio de dos cosas, y ya estoy cerrando aquí.
Primero, a través
de la meditación de la palabra.
Tem uma expressão que
hay una expresión
gosto muito que fala
que me gusta mucho, que es orar la palabra.
Ela vem através da meditação diária da palavra.
Esto viene a través de la meditación de la palabra todos los días. Aquello que el Espíritu nos está conduciendo, podemos estar haciendo una lectura ordenada y siempre tenemos el hábito de instruir a los hermanos. Quizás ya no sea más un hábito, pero pedimos a los hermanos que lean 5 hojas por día del Nuevo Testamento para que de esta manera se pueda leer todo el Nuevo Testamento mensualmente. 5 hojas por día. Y la palabra es de esta manera renovada. El Espíritu va tomando este depósito y lo usa según la necesidad, según un fin provechoso. Meditar, orar la palabra todo el día, tener placer en la palabra, beber la palabra. Una pregunta hizo Marcos en un retiro que tuvimos en Belo Horizonte con el equipo. Dijo así: yo quiero llenarme del Espíritu, yo quiero estar lleno del Espíritu, y para esto tengo que hablar entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y él dijo: yo quiero aprender esto, yo quiero aprender a hablar con salmos. ¿Cómo sería hablar con salmos?
Sería cantar.
Y cada vez que un hermano ve, cada vez que nos vemos con un hermano, nos ponemos a cantar. Los salmos son oraciones, son declaraciones, son verdades. Los salmos tienen declaraciones tremendas de quién es el Señor. Meditando la palabra, teniendo entendimiento de la palabra y transmitiendo esto a mi hermano, para enriquecer, para que nos edifiquemos en la palabra. Ese es el primer punto. El otro punto es por medio de las coyunturas y ligamentos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, amados. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2.
Tú pues,
hijo mío, desde el versículo 1, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de parte mía, mi parte, mediante muchos testigos, esto mismo encarga a hombres fieles que sean idóneos, hombres fieles e idóneos para instruir a otros. De mí hacia vos y de vos hacia otros hombres idóneos, y de esos hombres idóneos a otros. A través de las coyunturas y ligamentos. Pero yo quiero parar un poquito acá. Y comencé a pensar en esto. Hace más o menos un año. Me puse a pensar en esta expresión. Primero estaba Pablo, un hombre con una revelación precisa, clara, tremenda de la persona de Cristo. Él le transmitió directamente a otro hombre y muchos testigos vieron las cosas que Pablo le transmitió a este hombre. Y ahora este segundo necesita transmitir a hombres fieles. Para que uno pueda instruir a otros, hacen falta 2 características. Tengo que ser fiel y tengo que ser idóneo.
Si no,
de otra forma,
van a
haber problemas en la transmisión.
Si
no fuésemos fieles, lo que de mi parte oíste, aquello que oíste de mí no es para que aumentes, no para que le agregues, no es para que le saques, no es para que le pongas novedades, pero aquello que oíste de mi parte, para que esto que viste de mi parte, que oíste de mi parte y llegue hasta el otro extremo, tiene que haber hombres fieles. Fieles en la transmisión.
Sem chiado na transmissão.
Sin torcer la transmisión, sin problemas.
Vão passar exatamente
que pasen exactamente lo que recibieron.
Idóneos
significa, aptos para transmitir, aptos para enseñar.
Tem aptidão,
tienen actitud. Tienen condiciones de transmitir a otros, de transmitir con la vida y con la palabra. Voy a decir muchos, quizá sea exagerado, pero en muchos, en algunos lugares se ve que aquí reside gran parte de los problemas en la transmisión de la enseñanza. Es aquí donde se diluye la transmisión de las verdades, es aquí donde existen los partidismos y donde no se llega a la plenitud de aquello que fue aprendido. Porque tropezamos en hombres que no son fieles. No retienen con claridad y no transmiten con esa claridad para cuidar de otras vidas. Estas características tienes que tener, tienes que ser fiel y también idóneo
para que no se pierda la verdad.
Para que ela não se dilua. Para que ella no se diluya.
Para que la palabra sea retenida
en su totalidad, en su plenitud, en su fuerza.
Tem dois textos aqui.
Hay dos textos aquí.
1
Corintios 4:6. Vamos a leer.
Por favor, amados.
Por favor, amados. Hombres fieles idóneos. Aquí el apóstol escribe estas cosas y dice así: hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de vosotros, para que aprendáis en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito, para que no estéis inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. Juan 12, 47, 48.
Juan 12, 47, 48,
dice así: si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final.
Fieles, aptos
para transmitir. Y a través de las coyunturas y ligamentos, amados, debemos transmitir lo que Mateo 28:20 dice: enseñando a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Él dice, él hace una promesa, que cuando vamos y hacemos discípulos y bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando enseñamos a guardar lo que Él enseñó, no más, no menos, Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pocas cosas, amados. Un paquete de enseñanza ordenado. Un paquete de enseñanza que se pueda guardar de memoria, que se pueda memorizar. Sencillo. A través de la repetición. Y su contenido debe ser sencillo y pequeño. Amén. Esa repetición vendrá oralmente. Cuando estemos con los discípulos, vamos a repetir, vamos a hablar y decir la misma enseñanza varias veces. Ah, hermanos, ustedes no se dan cuenta la bendición que es oír varias veces la misma cosa.
Eu amo estar com aquele meu companheiro. Quantas vezes eu ouvi ele falar as mesmas
coisas? Eu amo este companheiro. Quantas vezes lhe ouvi dizer as mesmas coisas? Que riqueza há para mim.
A sequência, a ordem.
La consecuencia, el orden, las verdades. La fuerza de la verdad, la claridad de la verdad.
Eu lembro que...
Me acuerdo que...
Una
de las mejores formas para guardar, a mi parecer, es repetir. La mejor catequesis es que repitamos a otros.
Ah, como eu gosto quando eu escuto.
Como me gusta cuando escucho algo
que é nova, assim, nova
y que es nueva en el sentido de la exposición, de la forma que quizá se hizo más claro. A cualquiera que se me pone adelante le quiero contar, no solo porque yo quiero edificar, pero también porque yo también estoy buscando catequizarme, que quede más claro, que no me olvide de aquello.
Oralmente,
por medio de la lectura, tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de leer, pero tenemos algunos que no saben leer. ¿Cómo van a aprender? Oralmente. Oralmente y la lectura. Y hoy tenemos el privilegio que tenemos la posibilidad del audio visual a través de CDs y DVDs. Nos catequizamos con ellos.
Estoy ahí. Nosso encontro aqui que teve em setembro.
El encuentro de septiembre nuestro.
Registrado em DVD.
Que foi registrado em DVD.
Está lá na minha prateleirinha.
Lo tengo ahí en mi. Al lado del DVD. Y todo tiempo, todo rato que tengo, lo pongo.
Monstro onde ela aparece ali.
Y lo miro ahí en el monstruo. En donde aparece, que ya no es tan monstruo.
Escutar uma. Duas, três,
lo escuché una, dos, tres, cuatro. Yo quiero ser fiel y quiero ser también idóneo para transmitir las mismas cosas. Tener un mismo parecer. Pensar las mismas cosas. Amados, sigo leyendo el Salmo 19 junto con ustedes. Empezamos con el 119 y terminamos con el 19.
Del 7 al 14.
Del 7 al 14.
La ley del Señor.
La ley de Jehová
es
perfecta.
Y restaura la alma.
Y restaura el alma.
El testimonio del Señor.
El testimonio de Jehová
es fiel. Y da.
Hace sabio al ingenuo. Los preceptos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad
y todos
son todos igualmente justos.
Son más deseables,
que el oro.
Más, do que, muito ouro,
más que mucho oro
depurado,
fino.
São mais
doces, son más dulces
do que, o mel,
que la miel
e o destilar,
que destila del panal.
Além disso,
además,
além de tudo isso,
además de todo esto,
por eles se admoesta,
con ellos es amonestado tu siervo en guardarlos.
Grande,
hay grande galardón.
¿Quién ha que possa discernir as próprias
¿Quién
faltas?
Entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Asimismo, guarda a tu siervo de los arrogantes, que ellos no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Jesús es
suficiente. Jesús es suficiente. El Señor nos bendiga ricamente, amados.